existen una serie de términos que seguramente os resultarán familiares. Dopamina, serotonina, testosterona, estrógenos. Pues todo ese circuito hormonal se pone en marcha cuando pasamos miedo, cuando existe una incertidumbre ante lo desconocido.
Es nuestra cama. No, es mía.
Ann, por favor, deja de poner esa voz.
Tú cállate, cobardica. Escucha. Como te pongas pesado, llamaré a mi madre y te echará a patadas. Tú no conoces a mi madre y tú no conoces a mis padres.
Ann, voy a contarle a la mamá.
Mira que eres bobo, no soy yo, ¿no lo ves? Víctor, tócale la cara para que se lo crea.
El resultado ya lo sabemos. Taquicardia, palpitaciones, sudoración, respiración acelerada, temblores, sensación de frío o de calor, el nudo en el estómago y a veces, incluso, el deseo de salir corriendo. Y en ese proceso se incluye el cine de terror. En el fondo, somos conscientes de que el peligro es ficticio. Por eso comemos palomitas a la vez que gritamos cuando vemos una peli de miedo. En todo caso, el golpe hormonal sigue siendo el mismo. Y como los auténticos masoquistas que somos, parece incluso que lo disfrutamos. ¿Pero por qué lo pasamos bien cuando lo estamos pasando mal? El estudio de la psicología humana tiene mucho que decir al respecto. José Miguel Gaona, doctor en psiquiatría, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Adolfo.
Y como siempre eres muy amable por atender mi llamada.
Encantado.
Vamos a ponernos en situación. Estamos viendo una peli de miedo, llegamos a la escena más aterradora. ¿Cuáles son los mecanismos que se activan en nuestro cerebro?
Pues fundamentalmente la amígdala cerebral es la que realmente empieza a funcionar corriendo. Y eso realmente produce una sensación de inestabilidad psicológica, produce además una catarata de hormonas que comienzan en un momento dado a provocar un estrés agudo, una reacción de lucha o de huida, la famosa reacción de fight or fly, de escápate o lucha, ¿no? Hay una serie de cambios fisiológicos importantes. ¿Y cuáles son estos cambios fisiológicos? Pues fundamentalmente la ansiedad, la irritabilidad, el temor, sobre todo es la pérdida de control sobre lo que está sucediendo, ¿no? Y hay una serie de miedos que son básicos, el miedo a la muerte, el miedo a la mutilación, el dueño al perjuicio personal, a la soledad, por ejemplo, a la pérdida de autonomía, estar constreñido, estar sujeto, que de ahí se derivan otros, como por ejemplo la claustrofobia. Es decir, hay muchos, muchos miedos.
Doctor, pero cuando vemos una peli de miedo, somos absolutamente conscientes de que es una ficción. ¿Cómo es posible que nos llevemos un susto tan enorme según qué escena estemos viendo?
Porque nos vamos sumergiendo en ello. La realidad es una, no deja de ser una construcción en nuestro cerebro. Los guionistas lo que intentan hacer de alguna manera es que nosotros seamos uno de los personajes que se encuentran en la película. Intentan activar los mecanismos de empatía, por eso que muchas veces la víctima, por ejemplo, es una persona aparentemente indefensa, es una persona que a lo mejor es simpática, atractiva, y cuanto más simpática, atractiva, cuanto mejor empaticemos con ella, peor lo vamos a pasar cuando le suceda algo horrible a esa persona. A veces es una pareja en un sitio solitario, en un desierto. A veces es una chica que vuelve a casa por la noche. A veces es un niño o una niña que se encuentra solo en un parque o vuelve del colegio. Es decir, son situaciones ante las cuales ya nos comienzan a saltar las alarmas, ¿no? ¿Qué pasaría si soy yo esa persona? Y a partir de ahí es cuando comienza el desastre neurológico.
Pero Gaona, no entiendo una cosa, es decir, a la vista de los taquillazos que provocan muchas películas de terror, esto me hace tener una cierta propiedad para hacer la pregunta, ¿por qué nos encanta pasar miedo?
Porque excita. Hay tres reacciones básicas o tres situaciones básicas en la que los humanos no nos pasa desapercibido. Aquellas escenas con contenido sexual, aquellas con contenido violento y aquellas con contenido en el cual nuestros mecanismos de miedo se disparan. Es decir, producen realmente una excitación. ¿Por qué? Porque realmente tocan, o nunca mejor dicho hueso, tocan aquellas emociones que no nos dejan impávidos. Es decir, nos hacen literalmente removernos del sillón. Y eso nos hace sentirnos vivos, hace que nos sintamos en un momento dado, pues de alguna manera con esos miedos básicos, ¿no? Una compañía fiel, una compañía fiel de ese placer. Nos provoca una catarata de hormonas. Y esa catarata de hormonas es lo que hace que en un momento dado, literalmente, nos sintamos, pero vamos, como si hubiésemos consumido una droga sin haberla consumido.
Cuando se estrenó la película Tiburón, hubo gente que tardó en volver a bañarse en la playa mucho tiempo sin sentir un cierto miedo. ¿Una peli de terror puede llegar a provocar algún tipo de fobia o algún tipo de trastorno?
Sí. Vamos, yo mismo cuando estoy flotando en el mar en alguna ocasión, lo siento, pero me acuerdo de la película de Tiburón. Es decir, yo creo que nos dejó a toda una generación, no digo traumatizados, pero sí un tanto inquietos, ¿no? Nos demostró que pueden ocurrir ciertas cosas. Y fijaros bien, una vez más, son fantasías de escapar al control, ¿no? Es decir, de alguna manera, esa situación nos hace que nos encontremos ante un momento en que no tenemos control sobre lo que sucede. Las fobias justamente son miedos irracionales. Es decir, realmente es extraño que no suceda eso, que no se vaya a comer un tiburón. Se podría decir que es una verdadera fobia en el fondo, ¿no? Lo normal, lo habitual es que no pase absolutamente nada, pero vamos, por millones de veces por la posibilidad de que ocurra o no ocurra. Y sin embargo ahí estamos, temerosos, flotando en el agua y pensando, Dios mío, puede ocurrir cualquier cosa. Una fobia.
Doctor, si me voy al otro extremo, ¿podría servir una película de terror como terapia para una persona, no sé, especialmente asustadiza?
Hay una serie de mecanismos de desensibilización sistemática. Es decir, uno tiene miedo, por ejemplo, a las arañas, y entonces te enseñan, por ejemplo, pues una foto de una araña, luego una araña en un terrario, meter la mano en el terrario sin tocar la araña, y finalmente la araña acampa a sus anchas por encima de nuestra mano, de nuestro brazo, etcétera, etcétera. Sí, se utilizan como mecanismos de desensibilización sistemática. De hecho, además, las personas que les gustan las películas de terror, que les gustan las películas de cualquier cosa que provoque una reacción neurológica, tienen que ir increchendo. Y de hecho, ustedes lo han visto en los últimos años, las películas de terror, más que terror psicológico, muchas veces hay algunos que escapan hacia el gore, es decir, hacia aquellas películas en las que hay pues escenas de descuartizamientos, llenas de sangre, etcétera, etcétera. Porque eso ya con las películas normales, por llamar de alguna manera, ya no son capaces de sentir lo mismo. Necesitan ascender. Lo mismo que le sucede a aquellos que son, por ejemplo, adictos a la pornografía o a la violencia. Como los medicamentos, se alcanza una tolerancia y hay que ir subiendo cada vez más.
Una pelota cayendo por una escalera lentamente, escalón a escalón. Una muñeca. Una sierra eléctrica. La cara de un payaso. ¿Por qué hay elementos usados en las pelis de miedo que nos causan más terror que otros?
Hay, en el fondo, hay cinco elementos que son los más habituales, que tienen que ver con la muerte, la pérdida de esa autonomía o la claustrofobia, el encontrarse solo, es un, vamos, un clásico también, ¿no? Va a encontrarse, por ejemplo, la típica escena en un aparcamiento por la noche y uno escucha sus propios pasos. La sierra, el miedo a la mutilación, que también se extiende muchas veces con otro tipo de animales, por ejemplo, que a los cuales los humanos yo creo que lo llevamos grabado en nuestro ADN, ¿no? Animales venenosos, insectos, serpientes, por ejemplo, ¿no? Y ese daño también se extiende a la mutilación, justamente, cuchillos, sierras motorizadas, ¿no? Y luego algunos otros también que son de índole mucho más psicológico, en lo que no hay daño a la persona de una manera física. Por ejemplo, el pasar vergüenza, el estar delante de una multitud y tener que hacer algo o quedar en ridículo. Hay muchos tipos de miedo, pero fundamentalmente estos cinco, ¿no? Ese miedo a la muerte también tiene muchas variantes. El miedo a la muerte se expresa, por ejemplo, en películas donde hay accidentes aéreos, donde los barcos se hunden, donde la persona queda colgando de un balcón en un rascacielos, ¿no? Es decir, son fundamentalmente esos miedos básicos y cada uno, como igual que si fuese un árbol, se extiende con diversas ramas.
Doctor, es curioso cómo al acabar una peli especialmente intensa, hay como dos variantes: a quien le dura la emoción y está con el cuerpo cortado hora y media después de la película, o en mi caso, entro en un profundo relax, en una paz interior tremenda, supongo que como reacción a tanta tensión. Ese desahogo final de o mantener la tensión o tenerte o sentirte absolutamente relajado, ¿esto es terapéutico?
Sí, yo creo que hay muchas personas que tienen, bueno, de hecho yo conozco muchas, yo creo que yo mismo también con ciertas películas, es decir, tenemos tal subidón que evidentemente nos deja trastocados hormonalmente durante un tiempo. Por un lado, no olvidemos que dentro de esas reacciones de lucha o bien huida, hay una hormona que nos realmente nos reconcome todo nuestro organismo, que es el cortisol, fundamentalmente, ¿no? Este sistema nervioso autónomo, además, nos altera el ritmo cardíaco, aumenta las pulsaciones, la frecuencia respiratoria, incluso las pupilas. La persona incluso a veces tiene ganas hasta de orinar, porque se siente totalmente alterada, ¿no? Muy, muy alterada. Entonces esas glándulas suprarrenales pues liberan neurotransmisores, la epinefrina, incluso hay liberación de glucosa. Es como una cascada de hormonas que van en un momento dado pues cayendo como si fuese un castillo de naipes, ¿no? Y eso provoca pues justamente que el corazón se vaya alterando, nos ponemos pálidos, tenemos incluso ruidos en el estómago de los puros nervios, ¿no? Es decir, hay muchísimas consecuencias de tipo hormonal. Y eso cuando ya ha pasado, evidentemente cuando ha pasado el peligro, porque lo que hace la película en definitiva es exponernos a una cosa tan primitiva como un peligro ancestral, una vez que ha pasado el peligro, pues evidentemente nos relajamos.
Gaona, tómate el tiempo que necesites para contestar a mi siguiente pregunta. Fija en tu mente la imagen, por ejemplo, de It, el payaso. Frente a la imagen de It, ponte la imagen de una cara pálida, con un corte de pelo especial. Y en la fotografía ves a Marlaska. ¿Quién te da más miedo, el ministro Marlaska o el payaso It?
A corto plazo, el payaso. A medio y largo plazo, me temo que los otros que tienen poder. Porque además es curioso, ¿eh? Pero se llama coulrophobia, el miedo a los payasos. Y es un miedo irracional, es muy curioso. A payasos, a mimos, ¿no? Y tiene ciertas variantes que afecta, por ejemplo, a los niños, ¿no? Y tiene una explicación, aunque puede parecer mentira, tiene cierta explicación biológica. Es decir, es la desconfianza, ¿no? Es una verdadera fobia y es muy, muy curioso. Y tiene que ver muchas veces con qué es lo que esconde el maquillaje del payaso. Van por ahí un poquito los tiros a nivel inconsciente. ¿Qué es lo que esconde ese colorido, esa sonrisa falsa del payaso? Por ahí van un poquito la historia, ¿no? Es decir, las sonrisas suelen ser positivas, pero incluso en las películas de terror, la sonrisa, cuando la sonrisa es falsa, es otro de los recursos. La persona, uno ve la sonrisa y sin embargo sabe que lo que hay detrás no es real. El comportamiento no concuerda, no está sincronizado con lo que parte de nuestro inconsciente nos está mandando. Pero sin lugar a dudas, Marlaska.
José Miguel Gaona, como siempre es un placer compartir tiempo de radio contigo. Gracias y buenas noches.
Igualmente, muy buenas noches.
Uno de los elementos que hace que los personajes sean más terroríficos es su voz. Normalmente los registros suelen ser graves, profundos y distorsionados mediante algún efecto de sonido. Pero dentro del género existen personajes que obligan a mostrar unos registros vocales muy singulares.
¿Echamos una partidita? ¿Qué tal el Street Fighter? ¡Oh, sí, ese te gusta, eh! O tal vez, a verdad o atrevimiento. Joder. Oh, pero no te gustaría que nadie eligiera verdad, ¿no, Richie? No te gustaría que nadie supiera lo que escondes. Conozco tu secreto, tu pequeño y sucio secreto.
Acabamos de escuchar uno de los registros de Pennywise, el malvado y escalofriante villano, de los dos largometrajes basados en la obra de Stephen King, It. En estas pelis, el principal elemento de terror lo encontramos en la figura de un payaso vestido con un sucio traje gris, de estilo victoriano, con puños blancos. Esta es la forma en la que Pennywise suele dejarse ver más habitualmente. Sobre cómo se deja oír, nos puede dar más detalles el actor de doblaje que pone su voz a este terrorífico personaje en nuestro país. Querido Mar Gómez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, decía, tú has puesto la voz a este personaje. ¿Has llegado a ver las películas completas?
Sí. Bueno, fui al estreno así como... Sí. Sí, ¿ah? las he visto.
Y cuando ves la película, ¿tú te reconoces? ¿Sabes que ese payaso que está hablando y que nos está generando tantísima tensión eres tú?
Es raro. A ver, claro, llevo ya casi 11 años haciendo doblaje y estoy bastante acostumbrado a oírme. Sí que es verdad que con Pennywise hace tantas cosas, es tan raro todo lo que hace, que a veces me hago risa a mí mismo un poco de decir, madre mía, porque me acuerdo de estar sudando ahí delante de atril, pero bueno, puedo reconocerme y pensar, uy, soy yo, y analizarme y también decir, uy, esto, y a la vez disfrutar de la película. Mi cerebro se ha preparado bastante para ver los doblajes y de hecho lo veo así siempre.
¿Y cómo llega hasta ti la oportunidad de poner la voz a este personaje?
Pues fue bastante curioso, como poco común, porque a mí me convocaron. Hay veces que te dicen para qué es, normalmente no te dicen, te dicen mañana a las 5, y pues tú vas a las mañana a las 5 sin saber qué vas a hacer. Entonces este fue el caso, no sé, me avisaron una semana antes o lo que fuera, y yo no tenía ni idea, no me dijeron qué era. Y llegué al estudio y me dijo el director, que es César Martínez, y bueno, es la película IT, y dije, ostras, qué guay. Y me imaginé, bueno, será uno de los jóvenes que sale por ahí. Y entonces me estuve explicando, no, porque el payaso tal, y yo más o menos conocía un poco, no había visto la TV movie, ni había leído el libro, pero bueno, el personaje lo conocía. Entonces entré en la sala yo sin aún entender que iba a probar a IT, porque es eso, fue, o sea, lo que me dijo el director era el plan, vamos a ver. Claro, yo con él nunca había doblado a Bill Skarsgård en ninguna película anterior y el registro era absolutamente diferente también de lo que había hecho. Y entonces dijo, vamos a hacer como una especie de prueba, vamos a empezar a doblar y si veo que sí, porque es que es tan raro que no sé decir cómo quedará y qué tal. Y entonces empezamos a doblar la peli y si no quedaba bien o lo que fuera, o veía que no pasaba, pues me hubiera dado otro personaje o lo que fuera. Pero bueno, fuimos haciendo, entonces dijo, vale, pues sí, ya haces toda la peli. Pero fue como curioso, porque normalmente esto no pasa, te convocan para un personaje o haces una prueba o hay un casting, pero esto de empezar a tal, y mira, y fue así, fue bastante divertido.
Mar, supongo que el director de arte, algunas nociones te darían para que consiguieras tonos agudos, para la risa tan característica, quiero decir, ¿algunas indicaciones cuando haces la primera prueba?
Bueno, a ver, claro, lo primero que me hizo fue hacer ver la escena de la alcantarilla entera, la vi entera, dije, madre mía, qué complicado. Y entonces fue un poco entre él y yo mirar, pues, más agudo, más grave, no sé qué. Básicamente lo que hay que hacer es copiar el original. No hacemos nada más que intentar imitar lo que él hace con las intenciones. Y claro, si él se va agudo, pues yo me voy agudo. Si él se va a grave y a rascar, pues yo tengo una voz así juvenil. Yo normalmente doblo a chicos jóvenes. Y aunque Bill Skarsgård tiene exactamente mi edad, creo, él tiene una voz mucho más grave. Pero claro, aquí hace un registro tan amplio que, bueno, era ir escuchando y entonces decir, bueno, pues voy probando. Y me dice, no, pues dale un poco más, rómpelo un poco más aquí. Aquí cuidado porque en una sílaba está sonriendo, pero la siguiente está enfadado porque es que se le va la olla. Y bueno, pero básicamente es escuchar el original e intentar replicar un poco, a intentar acercarnos por la maravillosidad que hace Bill Skarsgård del actor original, porque es estupendo y es brutal.
Ya. Disculpa, sin ánimo de querer ser impertinente, ¿tú qué edad tienes?
Yo tengo 29 ahora. 29 años.
Eres un tipo muy joven. ¿Este es el trabajo más difícil que has hecho en el mundo del doblaje?
No sabría la respuesta porque he hecho cosas como muy raras y también... Pero creo que sí, es sin duda lo más completo, seguro. El arco, lo que he tenido que dar más de mí, yo creo que sí. La dificultad en sí... No sé qué decir porque el original es tan bueno, esto es como un poco de cliché, siempre se responde esto, pero es que es verdad, cuando el original es tan bueno, hay algo que, aunque sudas y lo difícil es que si la sincronía, que si pillarlo todo, pero claro, lo hace tan bien y queda tan claro todo lo que quiere hacer, que como para a ti imitarlo es, entre comillas, fácil, porque sabes, no hay duda de qué está haciendo. Alguien que es más plano y dice, ostras, ahora no sé si está enfadado o está divertido. Claro, es tan de extremos, Pennywise, que no sé, o sea, lo sudo, o sea, pero sudar de gota, o sea, que sí que pide mucho, pero bueno, hay algo que lo hace tan bien que te lleva a hacerlo, bueno, intentar acercarte un poco.
Oh, Mikey, nunca les enseñaste el cuarto lado, ¿verdad? No querías que supieran lo que realmente le ocurrió al pobre Sokobiwa.
La principal dificultad que te ha planteado la risa del personaje, una risa tan característica, supongo que debe ser, además de estos saltos emocionales de ahora estoy contento, ahora estoy triste, incluso cómo consigues graves muy potentes, pero agudos, afinadísimos y muy aflautados, quizá la risa, que es un componente de la personalidad del personaje, haya sido algo que has tenido que currarte mucho.
Bueno, sí, sin duda, sudar la risa se sudaba mucho porque, claro, yo intentaba replicar perfectamente lo que hacía. Y entonces, yo por suerte tengo la voz muy aguda. O sea, yo por agudos no tengo ningún problema. De hecho, para mí los problemas son los graves en general. Pero además, aquí tampoco tiene un registro como de barítono bajo, sino que simplemente pues él se lo lleva como más gutural. Entonces, ya te digo, a mí por agudos no tengo ningún problema, pero claro, la manera, tenía que escuchar muchas veces, a veces hacíamos toda la escena, pero decíamos, espera, esta risa, volvamos a oírla en concreto, esta risa, y grabamos la risa sola, sin las frases de antes ni después, para acordarme perfectamente. Intento pillarlo también musicalmente, se hace ti, 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 pues intento hacer ti, 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 ¿sabes? Intento como pillar la musicalidad de la risa para después replicarla y que quede natural y bien, bueno, dentro de lo natural que es una risa tan rara, pero sí.
Por si alguien que está oyendo nuestra conversación se ha perdido la peli, primero recomendarle que vaya a verla. Y en todo caso, ¿tú serías tan amable de recordar, rememorar cómo es esa risa de Pennywise?
Ay, pues a ver, es que claro, ahora porque lo he escuchado, pero claro, la gracia del doblaje es que escuchamos y entonces replicamos, pero un poco sería como... Ay, a ver, que me da un poco de vergüenza, pero... No sé. Tipo así, depende.
Qué bueno. Oye, ¿el proceso de doblaje fue muy largo? ¿Recuerdas cuánto tardó el proceso de doblar la peli?
La película entera, yo creo que se dobló en una semana o semana y media, quizá, no lo sé exactamente. Yo, personalmente, mi trozo, aunque, claro, Pennywise es el monstruo y es el... como el centro de la película, pero tampoco habla tanto. En la segunda queda un poquito más, porque ya vieron el filón que les molaba a la gente del Leto, pero sobre todo en la primera no habla tanto. La película es de los protagonistas, de los niños y después de los adultos. Yo en una convocatoria, que creo que las dos fueron en tardes, quizá, o sea, que en una tarde, cada película la tuve doblada, sí.
Qué bueno, qué bueno. ¿Qué es más complicado? ¿Qué ofrece más dificultad, el doblar terror o doblar comedia?
No sé la respuesta. Cada género tiene como sus dificultades, ¿no? Claro, ya digo, terror, claro, hay la cosa esta que te tienes que soltar máximo, sobre todo si haces el monstruo o el momento de los gritos, claro, normalmente casca más la voz el terror, porque sabes que gritos y cosas desgarradoras normalmente habrá, ya te toque el monstruo o te toque al personaje que lo sufre. La comedia, pues, no hay tanto grito, si es grito, pues es más... Sí, quizá para la voz podríamos decir que el terror es peor, pero bueno, dificultad, pues depende de la escena, depende del papel que te toque y todo.
A mí el doblaje de It me parece que es casi una obra maestra, en fin, no quiero violentarte, pero a mí me parece que es un trabajo más que excelente. Permíteme que volvamos a escuchar el primer corte que teníamos, y digo para los oyentes, imaginaros la dificultad no solamente de la modulación de la voz para arriba y para abajo, sino también a eso la interpretación, ¿no? Vamos a escucharlo porque es una auténtica gozada.
¿Echamos una partidita? ¿Qué tal el Street Fighter? ¡Oh, sí, ese te gusta, eh! O tal vez... A verdad o atrevimiento. Joder. Oh, pero no te gustaría que nadie eligiera verdad, ¿no, Richie? No te gustaría que nadie supiera lo que escondes. Conozco tu secreto, tu pequeño y sucio secreto.
Magistral. Conozco tu secreto. Y luego cuando pones esa voz de... Payaso cabrón de El vergonzoso secreto. Es extraordinario, de verdad. Felicidades porque me ha encantado, ¿eh?
Jolín, muchísimas gracias. Qué honor, muchísimas gracias. Hombre, fue muy divertido y muy difícil. Sé que me acuerdo, porque además hacía de todo. Bueno, ya no me acordaba de la escena en concreto y la he como visto como delante mío. Y realmente me acuerdo también de mucha saliva. Le gusta mucho hacer como... con la saliva también, esto también, claro, hay que ver, porque si le sale saliva al personaje, se escupe, y ahora no lleva máscara, claro, eso hay que notarse también en el castellano, que hay como un de esto. Sí, hay, me da risa, porque hace muchas cosas el original, sí.
Oye, Mar, la última peli se estrenó en 2019, ¿sabes si ya se trabaja en un tercer capítulo?
Buah, ni idea, porque claro, nosotros no tenemos conexión... Con Warner en este sentido, la verdad es que no. Sí que he oído cosas del plan quieren explotarlo, el personaje de Pennywise, ¿qué tal? Pero bueno, yo creo que no pasan de ser rumores y yo no tengo nada. Ojalá, sería maravilloso, porque no me canso de hablarlo. Ojalá hubiera, vamos, una serie. Pero,
bueno,
pero vamos,
fíjate que It es la película de terror más taquillera, recaudó 700 millones de dólares en la primera entrega. Y solo dos años después, el episodio 2 logró casi 500 millones de dólares. Por tanto, con estas cifras no es difícil pensar que tengamos una entrega número 3. En todo caso, te agradezco muchísimo que esta noche hayas querido atendernos a la gente de La Noche de Arjona. Mar, enhorabuena, felicidades por un magnífico trabajo.
Oh, muchísimas gracias y bueno, gracias a vosotros. Gracias.